Sigue escuchando un programa de Radio Suiza Internacional. En el marco de los programas conmemorativos del segundo centenario de la República Helvética y de los 150 años del Estado Federal, hoy le ofrecemos el retrato de un suizo en el mundo, Rodolfo Hessler, considerado como uno de los mejores pintores realistas contemporáneos, radicado desde hace casi 30 años en Barcelona. Un reportaje de nuestra colega Belén Couceiro.
Rodolfo Hessler nació en el cantón de Berna, en la ciudad de Interlaken, bañada por las aguas de los lagos de Thun y Briens, al pie de los Alpes berneses. Movido por una profunda pasión por la pintura y el arte, este suizo, radicado hoy en San Cugat del Vallés, a pocos kilómetros de Barcelona, levantó vuelo en Suiza a la edad de 25 años. Desde entonces ha transcurrido casi medio siglo, pero en su memoria siguen aún vivos los recuerdos de la tierra en que nació.
Los primeros recuerdos de mi vida los tengo del Vallis, donde mi padre, que fue chofer del correo alpino, estaba destacado en el Val d'Anivier, en Sierre. Recuerdo una enorme cantidad de luz, porque el Vallis es lo más parecido a España que hay en Suiza. Hay corridas de toros, sin muerte, en Ebolén. La gente cultiva el vino, el temperamento es que son muy católicos también, y el temperamento es muy parecido al de los españoles. Y hay una cantidad de sol en verano que es inmenso, tremendo. Así que estos son los primeros recuerdos que yo he tenido en mi vida. Quizá esto sea la razón por la cual yo siempre he ido en busca del sol y de la luz. Siempre he estado en países calurosos como en el Sahara, etc. Era, además, te tengo que decir, unos tiempos terriblemente difíciles. Yo nací en 27, entonces me cogió la guerra de pleno. La guerra era del racionamiento, y además de esto, mi padre tenía un cáncer durante 6 años. Era muy resistente y aquello era interminable. Y éramos realmente pobres, pero pobres de verdad, porque entonces no había todavía la seguridad social, no había nada de todo esto. Suiza era un país pobre hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Es cuando empezó a desarrollarse la riqueza que es ya legendaria en el mundo entero, la riqueza del paisecito este. Y nosotros, especialmente por la guerra y esta terrible enfermedad que yo vi morir mi padre durante 6 años, murió cuando yo tenía 20 años, y esto oscureció mi juventud de una manera bastante notable, bastante. Yo recuerdo que a veces nosotros comimos una salchicha, un cervelá, cortado en pedazos, se hacía mi madre una sopa para toda la familia, padre, madre y mi hermano y yo. Yo sabía a los 4 años, desde que tenía noción de mi vida, que yo iba a ser pintor. Lo sabía. Veía el mundo como un pintor y como los niños en general. Cada día hice nuevos descubrimientos. Me fui al bosque, descubrí los caracoles, los ríos, las plantas, la humedad del bosque. Vi cómo los niños ven las cosas, vi el interior de las cosas, de la manera poética y humanista, si tú quieres, humana. Entonces, cuando llega el momento decisivo, que es la pubertad, Entonces la gente desarrolla la vena práctica, racional, pero el que se queda en esta forma infantil de ver el mundo, este es un pintor. Yo fui pintor desde que nací, pero como las circunstancias eran tales como se lo he descrito, entonces era prácticamente imposible ser pintor porque el país estaba cerrado, no se podía ir al extranjero, en Suiza no había academias de arte y además con el estado de pobreza que yo estaba, pues no se podía ni pensar. En fin, entonces ya cuando se trató de seleccionar, digamos, una profesión, entonces a los profesores míos, los maestros míos en Welsenrohr decían, bueno, de los más idiotas no es, así que lo mandamos a la escuela normal de Solothurn para que sea maestro. Entonces así entré en la escuela normal de Solothurn y después de 4 años, que estaba en el lugar más equivocado, no te puedes imaginar, porque yo quería ir a una academia de arte para ser pintor. Finalmente salí de aquella escuela con un diploma de maestro de primera enseñanza y entonces me soltaron para mejorar el estándar de educación del pueblecito cerca de Olten, que se llama Boningen. Ahí tuve, yo creo que una clase muy pequeña, que era la suerte mía, porque todo el tiempo libre yo pintaba, dibujaba, todo lo que podía. Las vacaciones yo estaba en Holanda o Bélgica, Alemania o Italia o Inglaterra, en Francia. Entonces, finalmente, pues, después de 4 años, no pude aguantar más, di mi renuncia como maestro y me fui. Y no fui directamente a una escuela de arte, sino me fui directamente al Sáhara argelino. Ahí en el Sáhara estuve medio año y era el primer tiempo como pintor libre. Si antes estaba yo lleno de angustia, pero bien pagado como maestro, ahora estaba yo pobre como los ratones de la iglesia, pero feliz porque era pintor. Y esto que las adversidades también las tuve. Una vez estuve una semana entera sin comer. Y el que me dio de comer era el más pobre de los mendigos y me dio su propia cucharón, porque un mendigo bueno en los países árabes, un sasi como le llaman, es un hombre que siempre acarrea un cucharón para poder comer lo que le regalan. En fin, pero sobreviví a todo esto y luego a muchísimas cosas más en la vida, porque yo seguí la llamada del corazón y no el racionamiento. Todo el mundo sabía muy bien lo que tenía yo que hacer. Todo el mundo. Me decían, ¿cómo tú vas a dejar una profesión tan hermosa como la de maestro, tan bien pagada, y vas a hacerte pintor y vas a pasar 1000 dificultades? Entonces yo dije, bueno, esto es la forma de pensar del pequeño burgués, del que tiene miedo. Yo no tengo miedo a la vida. Yo amo la pintura, yo voy como Perceval, voy en busca del Graal y Dios me va a ayudar. Y siempre se ha abierto alguna puertecita. La fe que yo tengo la aprendí en la vida, una verdadera fe, esta fe que se ha perdido en Europa, porque ya nadie es, aunque los que dicen que son religiosos, en el fondo no son religiosos, son materialistas, corren detrás de la cuenta bancaria y del bienestar. El auténtico creyente es un hombre que vive sencillo, y la lección de la sencillez y de la eternidad, yo la viví en el Sahara. Y me la enseñaron gente que no saben ni escribir ni saben leer, que son analfabetos, que son los beduinos. Además, hay que decir, los más grandes artistas son los que han vencido los obstáculos más grandes. Es decir, un artista que no tiene una fe absoluta y total en el destino y en su obra no es un artista. Esta lección la aprendí de los más pobres del mundo, de los beduinos que no tienen nada. Cuando yo los vi, cómo se prosternan y cómo se concentran en sí mismos, entonces decir, bueno, esta gente cree realmente en el destino y en una instancia superior. No hay quien les desvía de esto.
A partir de sus primeras estancias en el Sáhara argelino, la vida de Rodolfo Hessler se convertiría en pura leyenda. Su pasión por la pintura lo llevaría a tierras andaluzas, primero a Sevilla y después a Granada, donde conocería a su futura esposa, una cubana de Santiago de Cuba. Granada, lugar de encuentro entre Oriente y Occidente, se convertiría así en el punto de partida de otra etapa crucial en la vida de este pintor suizo, la etapa cubana. Enamorado de la mujer que le daría cuatro hijos, Rodolfo Hessler emprendería su primer viaje a Cuba para contraer matrimonio y luego regresar al viejo continente. Pero el destino quiso que ese viaje se convirtiera en una larga estancia y que Rodolfo Hessler fuera testigo de uno de los grandes acontecimientos de este siglo, la Revolución Cubana.
Era para quedarme 14 días en Cuba, conocerlo y luego regresar a Europa. Me quedé 12 años porque llegué a Cuba justamente unas semanas después del desembarco de Fidel Castro. Y entonces ya había yo visto también el estado de corrupción del régimen de Batista y me hice revolucionario ardiente. Y me quedé ahí en vez de 14 días, 12 años. Entré en una célula que ya durante años se había construido un movimiento subterráneo de resistencia cívica. Entré en una de estas células y me hice jefe de barrio. Tuve un buen dossier y me invitaron a formar parte prácticamente del primer gobierno revolucionario de Cuba y fui director de cultura y artesanía. Esto se dividió después en dos. Los cubanos asumieron la dirección de la cultura y yo fui director nacional de artesanía con cargo más o menos de viceministro. Y empecé a trabajar con tres empleados después de cuatro años de trabajo inmenso, inmenso. Cuando la revolución pretendía ser una revolución de liberación y Fidel aseguraba que jamás iba a caerse en una nueva dictadura, jamás iba a perderse la libertad en la bella Cuba, ¿comprende? Estos primeros tiempos eran una pura maravilla. Se trabajó al servicio del pueblo con una ilusión inmensa. Y esto, digamos, la primera fase de la insurrección, de la sublevación, la viví en Santiago de Cuba como testigo ocular de excepción, desde el inicio prácticamente hasta lo que se llama la victoria de la revolución, cuando Fidel bajó con 2.000 barbudos, o Mau Mau, como se llamaron, el ejército de 2.000 rebeldes, y tomó el poder el primero de enero del 59. Después fui también testigo ocular de excepción en la estratosfera burocrática del sistema. Fui testigo del golpe invisible contra la libertad, la burocratización, la sovietización, y le puedo asegurar que esto empezó ya pronto, muy pronto, apenas Fidel estaba en el poder, se organizó todo un sistema de contabilidad, de organización, de planificación, programación soviético, se organizó el control de parte de la policía secreta y de los sindicatos estatales ya comunistas. Entonces la revolución ya se había perdido para siempre. y como yo este cambio no participé, entonces la colisión era inevitable. Uno de los días más horribles de mi vida fue el día que me acusaron de todo lo imaginable, las mentiras más grandes. Es decir, he vivido todo lo que se puede vivir en un sistema de terror como el sistema comunista. Viví la pérdida de la libertad, que es lo más preciado que hay, porque la libertad es como la salud. El que es sano no tiene idea de lo que es la salud. Salir después de Cuba fue arduo, fue difícil. El caso fue que yo podía escoger entre España, entre Italia, entre Suiza, pero hubiera sido casi un crimen para mis cuatro hijos, que éramos ya seis personas, de trasplantarnos de un país sandunguero, tropical, caluroso, espontáneo, dicharachero como Cuba, a un país tan seco y funcional como Suiza. Así que hemos encontrado después una solución intermedia. Nos hemos quedado en España, que de parte de mujer está lleno de parientes, y estuvimos primeramente 2 años en la provincia de Almería. Y entonces, finalmente, después de 2 años, cuando ya era necesario corregir un poco de irregularidades escolares y arreglarlas, vinimos a Barcelona, donde he podido hacer lo mejor de mi obra. Son ahora prácticamente 30 años, casi. Y los hijos también, que todos tienen profesiones artísticas. También el primero es poeta, el segundo es pintor, el tercero es pintor y escultor. Y la muchacha está terminando su estudio de mezzosoprano en la Universidad de Música de Viena. Todos han podido hacer su propia desarrollarse, hacerse artista, también gracias a la casa, donde cada uno tiene su estudio y cada uno desarrolla su arte. A ninguno se le dice lo que tiene que hacer, porque el ejemplo es más importante que la palabra.
Creo que mi padre es una persona muy familiar y muy cariñosa, que siempre quiso formar una familia. Y aparte de ser, ante todo, un artista y un pintor, pues nos ha transmitido a todos sus hijos un sentido familiar muy grande y a la vez un amor por el arte y por nuestro trabajo muy fuerte.
Yo soy suizo y el suizo, contrario a todo lo que se diga, ama su país profundamente, profundamente. He podido resistir quizás lo peor en mi vida gracias a un carácter de lealtad que tiene el suizo y de tenacidad del alpino suizo, que es muy parecido al español. Además, son razas bastante parecidas. Yo en pocos países he encontrado, me he integrado de una manera tan absoluta y total como en España. La moneda de oro va por los aires, cuando llega hasta el suelo empieza el baile. La gitana se mueve sobre una losa. La vida es un regalo, es un gran regalo. Ahora, la persona es completamente libre de hacer de esto una mierda o hacer una fiesta. Hay gente que de todas las situaciones y de todo encuentran la arista mala. El hombre tiene la facultad del espíritu y con el espíritu puede hacer de su vida algo muy grande. Y mientras tiene propósitos, mientras tiene ideas, mientras tiene entusiasmo, vive. Este mundo materialista de hoy es muy capaz de convertir ya a los jóvenes en muertos en vida. Yo creo que la vida es una cosa que merece mucho la pena. Hay muchas cosas bellas, muchas, muchísimas.
Dame la libertad de la tormenta, dame la libertad de la tierra misma, dame la libertad del aire, dame la libertad de los pájaros de la marina, vagadores de la senda nunca vista.
Ha sido el retrato del pintor suizo Rodolfo Hessler. Un reportaje de nuestra colega Belén Couceiro. Nuestra dirección, Radio Suiza Internacional, 3000 Berna 15, Suiza. Gracias por su atención y que pase una feliz velada.